A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da, como siempre, muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, informativo en materia jurídica y legal, por supuesto, porque sin duda alguna lo que los abogados en sus distintas especialidades hacen es informarle a usted y también, por supuesto, orientarle cuando expone particularmente su caso o su situación en particular para tener efectivamente pues una guía de cómo actuar y de cómo resolver la problemática. Le agradezco infinitamente que esté con nosotros esta tarde. Le saludamos, por supuesto, todo el equipo. Mis compañeros Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde en esta cabina de transmisión tengo el gusto y con mucho agradecimiento recibimos al licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Magistrado, con el gusto de recibirle, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Pues como ya es costumbre, tú ya sabes, aquí yo siempre a la orden de los radioescuchas para tratar de compartir información que es muy importante, es muy valiosa en temas jurídicos, Mercedes.
Efectivamente, vamos a hablar de un tema que precisamente en esta semana estuvimos dándole a conocer a nuestra audiencia en las diferentes notas informativas, en este caso la armonización de la ley estatal en materia de extorsión con reforma federal, y usted precisamente va a ahondar sobre esta ley para prevenir, investigar y sancionar delitos en materia de extorsión, que es uno de los delitos que incluso el gobierno federal, o es el único que acepta hasta este momento el gobierno federal, que se les ha disparado, que les ha aumentado.
Bien, fíjate que te voy a hablar de esta ley. Lo primero que debemos de comprender es que se trata de una ley general. Tú lo dices de manera atinada porque lo hace el gobierno federal. Sin embargo, y te digo esto porque hace un par de semanas estuve en el Congreso del Estado de Jalisco y confundían los términos de ley general y ley federal. No es lo mismo. Pareciera porque hay una competencia concurrente, pero quiero dar un contexto general importantísimo por lo siguiente. Primero, hay que poder establecer que se tuvo que reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, es decir, las facultades que tiene el Congreso de la Unión. De aquí se adiciona la fracción 21, es decir, ahora ya tenemos una ley general, y esto lo aplaudo, y ahorita voy a explicar por qué, Mercedes. Mira, el tema de la extorsión no es la única ley general. A ver, hay ley general en materia de secuestro, hay ley general en materia de desaparición forzada de personas, y creo que esta ley viene a cerrar la pinza que recién se acaba de publicar el 28 de noviembre de este año. Y entonces, ¿por qué digo que se cierra la pinza? Ahorita vamos a ver los delitos y también vamos a ver las penas, porque pareciera, no sé, esa parte del derecho punitivo, pareciera que lo están equiparando incluso a penas de homicidios, Mercedes. Ahora, hay que dar un contexto de la extorsión.
Es lo que le iba a decir, ¿qué tenemos que entender como extorsión?
Híjole, la gente sufre como no tienes una idea. La más sencilla es cuando la gente te habla por teléfono, simulando que es un pariente y que te pide que le que le que le deposites un dinero.
Al típico, ay, es que tía, aquí me agarraron en la aduana, okay.
No sé qué. Y eso es, digo, esa es la parte absurda, hasta cierto punto, poco débil, respecto de lo que representa este flagelo. Pero cuando a una persona la enganchan en su teléfono, esto es muy típico, y estas llamadas, según se ha comentado, vienen en su gran mayoría de los centros penitenciarios. Te hacen una llamada y te dicen, voy a dar toda la película para que la gente sepa incluso cómo cubrirse. Ahorita hablo del delito, pero con este ejemplo a la gente le va a quedar claro de qué se debe de cuidar. Le hablan a un joven, a una jovencita, y le dicen, a ver, yo tengo a tu familia ubicada y los voy a matar. Y entonces el joven o la jovencita se preocupan. Así que lo primero que vas a hacer es, mándame tu foto y dime dónde estás tú, porque yo aquí tengo a tu familia. A través de palabras y de preguntas, el extorsionador, sin que la víctima se dé cuenta, empieza a extraer información. Información que está utilizando a través ahora de la conversación. Y entonces, al grado tal, Mercedes, que esta persona que se logró enganchar con una llamada, le dicen, ahora ve a tal lugar, ve a tal hotel, ve a tal motel, ahí te vas a quedar. Ya hablé con tu novia, o ya hablé con tu papá. Y entonces la gente en esa psicosis, todo eso son mentiras, ¿eh? Sí, toda claro. Esta historia son mentiras, pero la víctima que ya la lograron enganchar, es el gran problema, porque en cuanto la enganchen es difícil. Por eso la recomendación de fiscalía es, no contestes teléfonos que no conoces, y todo eso que te están diciendo son mentiras. Pero cuando te están enganchando, ante la duda de que pueda ser cierto, sigues. Y luego de pronto llegan al nivel en la extorsión de meterse tanto a la mente de la víctima, que ya estando en el hotel le dicen, desnúdate. Si la gente se desnuda, tómate una foto y mándamela. Y entonces, a lo largo de ese proceso, ya obtuvieron el teléfono de la mamá, del papá, del hermano, del que ya fue enganchado. Y le mandan la foto del joven o de la joven desnuda. Aquí tengo a tu familiar. O me depositas un millón, ¿y qué crees? Toda esta película no es cierto. Toda esta película fue porque se logró enganchar a una víctima. Muchas veces de teléfonos que salen de centros penitenciarios. Eso es lo que dicen las autoridades, algunas de ellas. Y que una vez que te enganchan, empiezas a depositar. La otra persona que se encuentra ahí no tiene idea que todo lo que está viviendo es una película de terror, pero ficticia. Y lo peor es de que, como ya también enganchó a la segunda víctima, o sea, al familiar, ahora ahí ya están mandando dinero a una cuenta, y el muchacho realmente no corre peligro. Él está siguiendo instrucciones de alguien que está a kilómetros. Pero ¿qué te digo? El drama, el daño psicológico, el sufrimiento es exactamente el mismo.
Sí, claro.
Porque te están diciendo, tengo a tu hijo o a tu hija secuestrado. Y entonces, imagínate, por ejemplo, que este muchacho, que en muchas ocasiones, esa es una de muchas historias, otra es que el jovencito entre al cine, 2-3 horas, no contesta el teléfono, y luego logran enganchar a algún familiar, no contesta el hijo o la hija, y entonces caen en la extorsión. ¿Por qué digo que aplaudo mucho esta ley? La aplaudo, primero, porque se trata de una ley general. Esto quiere decir, Mercedes, no que sea una ley federal, por eso hablaba al inicio de esa confusión.
Para hacer la diferencia.
Claro, una ley federal, en estricto sentido, ley federal de armas de fuego y explosivos. ¿Quién va a juzgar los delitos de armas de fuego? Exclusivamente un juez federal, un ministerio público federal. Ah, que el fuero común, que el juez o la fiscalía local lo pueden hacer solamente a prevención y hasta un momento determinado, hasta la vinculación, porque en el lugar donde se encuentran, ahí no hay autoridades federales. Esa es una ley federal. Pero la ley general, que muchos tienden a confundirla, dicen, es ley federal. No, no, no. La ley general es para el fuero común y para el fuero federal. Te pongo un ejemplo. Si lamentablemente privan de la vida a un policía municipal, es un homicidio. Quien lo investiga es la fiscalía local, porque ese homicidio lo cometió una persona en agravio de un servidor público, pero local. Si ese mismo homicidio lo cometen contra alguien de la Guardia Nacional, entonces el delito ahora es federal, porque el sujeto que mataron depende de una institución federal. Ahora, me voy, para que la gente lo entienda mejor, a un delito de secuestro. A ver, el homicidio está en el Código Penal local y en el Código Penal federal, pero el secuestro, la extorsión de la que estamos hablando, la desaparición forzada, vienen en una ley general. Por lo tanto, si la víctima, es uno de los casos hipotéticos, si la víctima fuera un policía municipal, conoce el fuero común, no es federal. Pero si la víctima es alguien de la Marina, conoce el Ministerio Público Federal y el juez federal. Entonces, si te das cuenta, la ley general tiene ambas competencias. Por eso es tan importante distinguir ley general a ley federal.
A ver, ¿eso significaría que pueden intervenir las autoridades locales y las federales en un solo caso?
Ah, dependiendo. A ver, en un solo caso, vamos hablando en un delito, dependiendo el sujeto.
Dependiendo de a dónde pertenezca el sujeto.
Ah, es correcto. Mira, el artículo 20 del Código Nacional nos da las competencias para las autoridades. Por eso te digo que no hay que confundir y hay que ser muy estricto con este comentario de que esta ley es general, no federal. ¿Que pueda conocer la federación? Sí, cuando esté involucrado alguien de la federación. Extorsionaron a alguien. Oye, hace algunos años hablaban al tribunal pidiendo dinero y extorsionando a los mismos a magistrados. Bueno, ¿quién podía ser la víctima? Alguien del fuero común. Pero si esa extorsión se hace a un magistrado federal, el obligado a investigar es la FGR. No sé si ya más o menos queda claro ese punto, como para adentrarnos. Es que, ¿sabes qué? Te digo esto porque los mismos abogados confunden. Ahorita que estamos hablando, hay un delito muy ad hoc con este comentario que estamos tratando ahorita, Mercedes. El delito que tiene que ver cuando captas a un joven, o a una joven, para cometer delitos. Y que hay una iniciativa de ley actualmente en el Congreso. Y yo me daba cuenta en los debates, porque es que no queremos invadir una ley federal. ¿Cuál ley federal? La ley de trata de personas. Ese es el otro error. Hay una ley de trata de personas, pero es general. Tanto el fuero común como el fuero federal van a poder conocer. ¿De acuerdo a qué? A la competencia que te dé el Código Nacional. El caso clásico, por ejemplo, si un delito, no sé, de la pesca ilegal en cierta época o de cierta especie, esa es federal. No vas a encontrar eso en el Código Penal. Ah, pero si hay una ley general en esto, cualquiera de las dos entidades lo puede conocer. No sé si ya quedó con esto más claro, Mercedes.
Federal y local.
Federal, general y local. Okay. Es eso. A ver, las leyes emanan del Congreso de la Unión, pero tan emana del Congreso de la Unión una ley federal como una ley general. El Código Penal de Jalisco, por ejemplo, contempla el delito de extorsión. Lo tienen que derogar. ¿Por qué? Porque la federación, esa es la parte interesante. La federación en todo el país les dijo, señores, a partir del 28 de noviembre hay un delito de extorsión que se castiga de esta manera. Y honestamente se está castigando de una forma ejemplar, y ahorita digo por qué, en todo el país. ¿Cómo es posible que alguien que te ha hecho sufrir durante 24 horas, te hiciste diabético, perdiste la tranquilidad, perdiste tu capital, tenga un año de prisión, Mercedes? Eso estaba en Jalisco. Era impresionante. Y todavía yo llegué a darme cuenta que no es un delito patrimonial. Atiende contra la libertad psicológica y entre otras cosas más. Yo llegué a ver jueces que llegaron a aprobar acuerdos reparatorios de manera muy absurda. ¿Por qué? Porque este no es de querella, porque no es patrimonial y porque tampoco es culposo. Es un verdadero sufrimiento, es un calvario, y que esto lo entiendan los delincuentes, porque van a enfrentar penas, Mercedes, tan altas, incluso como si se tratase de un homicidio. Más que aplaudir la ley, que hay que hacerlo, y ahorita voy a dar un contexto más de la ley, fíjate que lo importante es que ya estamos en todo el país con las mismas reglas, gracias a esta ley general. A esta ley general que ya no le va a permitir a un estado o a otro legislar. Porque por eso reiteraba que se reforma el artículo 73 de la Constitución en la fracción 21, para agregar que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de extorsión. A ver, quiero hacer otra analogía para que la gente nos entienda un poco más, Mercedes. Se ha comentado mucho de hacer un código penal único. Sí. Ok. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento de punta a punta es el mismo, en el fuero común y en el fuero federal. ¿Gracias a qué? A que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero todos los delitos vienen contemplados en la cantidad de estados que tiene la República Mexicana con un código penal. Código penal del estado de Jalisco, código penal de Michoacán, y cada uno tiene sus propias reglas de punición y sus propios delitos. Cuando la federación, ojo con esto, ya lo hizo en materia de secuestro, ya lo hizo en materia de trata de personas, ya lo hizo en materia de desaparición forzada, y hoy lo está haciendo en materia de extorsiones. ¿Sabes qué? Los delitos que más laceran al ser humano, ya no necesita un código penal único. ¿Por qué? Quizás sea viable. Es cuestionable porque hay quienes dicen, no es lo mismo los delitos. Es más, en Jalisco, en Puerto Vallarta, que en Guadalajara. No son los mismos delitos, ¿eh? Obedecen a reglas distintas. Ahora imagínate, Chiapas, Tijuana. Son otros delitos. Entonces, cuando alguien quiere decir, quiero que le pongamos reglas únicas al Código Penal, la federación está haciendo algo sumamente técnico e interesante. Aquellos delitos que representan el verdadero flagelo, extorsiones, secuestros, desapariciones y trata de personas, a cada uno ya le dio un matiz de ley general. Y por lo tanto, tanto el fuero común como el fuero federal lo van a investigar, a procesar y a sancionar. De acuerdo que el fuero común o el fuero federal, de acuerdo a las reglas del artículo 20 del Código Nacional. El caso típico que yo te pongo es que si le cometen extorsión a un policía municipal, conoce el estado de Jalisco. Si esa extorsión es para alguien de la Marina, para un funcionario federal, el que debe de investigar esto es la federación, porque no es ley, porque no es delito federal. Es de acuerdo a la ley general, la investiga cualquiera de los dos. pero con las mismas reglas del Código Nacional y con la misma punibilidad, porque para eso es ley general. No sé si me explico.
Sí, ahora, un ciudadano, que no es policía, simplemente un ciudadano al que han extorsionado.
El fuero común.
Fuero común.
Okay. ¿En dónde lo agarraron? En Jalisco. Aquí la Fiscalía del Estado y el juez de control de Jalisco. En Michoacán, allá lo tienen que procesar. Pero en el fuero común, no el fuero federal.
Y estamos hablando que la idea es precisamente, dicho en otras palabras, usted me dirá si estoy en lo correcto o equivocada, pero es homologar la importancia del delito en todo el país.
Totalmente.
Porque lo que, como dice, bueno, si aquí en Jalisco nada más les daban un año, no sé, a lo mejor en Guerrero 5 años. O sea, por un mismo delito, de acuerdo a cómo estén efectivamente las leyes en cada estado, cambian. Y entonces aquí la idea es de que sea igualito en todo el país.
A partir,
¿no?
A partir, Mercedes, de esta fecha, 28 de noviembre, prácticamente ahora ya todos los estados de la República se van a acatar a esta disposición, a esta ley general. Ahora, para que tengas una idea respecto de esto, Mercedes, porque quiero que vean quiero que las personas sepan cuáles son las penas. Dispone el artículo 15 de esta ley general de la que estamos hablando, primero nos da el delito. Ahorita lo digo, pero ¿qué crees? Ahora la pena no va a ser de un año, y que lo sepan. Se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500. O sea, 15 a 25. El homicidio simple intencional, Mercedes, se sanciona en Jalisco con 12 años de prisión. O sea, sé que extorsionar, y que sepa el delincuente esta parte importante. Ahora, extorsionar a alguien va a enfrentar una pena mayor que si matara a una persona. Eso sin agravantes, ¿eh? Porque esas conductas todavía tienden a agravarse, y con agravarse es que también se va a incrementar la pena. Ahora, dice el artículo 17, además de las penas señaladas, o sea, de 15 a 25, el homicidio calificado se sanciona con 20 años de prisión, Mercedes, y la extorsión, 25. O sea que si a algún delincuente se le hace fácil hablarle a alguien para asustarle, aquí tengo a tu hija y la voy a matar si no me depositas, va a enfrentar una pena de 25 años de prisión, hasta de 25. Claro, y hay mucha gente que se logra detener, ¿eh? Porque gracias a la tecnología, gracias a eso, se logra con la sábana de llamadas y las antenas ubicar en dónde se encuentra la llamada. Y ahí van por el extorsionador. Así es que se la piensen dos veces, porque es un tema delicado. Ahora, estas penas, como ya te comentaba, se van a incrementar. Se aumentan de 5 a 12 años cuando la comisión del delito de extorsión se presente en alguna circunstancia, como por ejemplo contra migrantes, contra menores de edad. O sea, se van a andar enfrentando penas hasta de 30 años de prisión por andar jugando al extorsionador y hablarle a la gente. Que le quede claro esto a toda la delincuencia.
Vamos a seguir con el tema después de la pausa. Por supuesto, si usted particularmente tiene alguna pregunta con respecto al tema, o inclusive algo particular, algo en especial que desee la guía del magistrado, le recuerdo que él es especialista en materia penal. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal, hablando de la ley para prevenir, investigar y sancionar delitos en materia de extorsión, explicándonos efectivamente lo que significa una ley general y una ley federal.
Que no es lo mismo, que no Mercedes.
Que no es lo mismo, y cuáles son las competencias. Ahora, déjeme preguntarle algo, porque me quedé con esta inquietud. Advierte que efectivamente esta ley permitirá una, inclusive entiendo, una acción más rápida, pronta y expedita para actuar y favorecer o apoyar a la víctima y encontrar a sus extorsionadores, ¿no? Dentro de este tema, que lo decíamos también, el gobierno federal reconoce que es el delito que más se les ha disparado. Y una de las cosas que se tiene detectado, que inclusive el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señalaba que muchas de las extorsiones, y ya lo decía usted también, vienen precisamente de las penales, de las cárceles del país, que lo han podido detectar. Cuando se supone que hay inhibidores...
Se supone.
Uh-huh. Porque incluso una de las declaraciones de García Harfuch fue, vamos a buscar inhibir las señales, ¿no? No sé qué signifique eso, o
bueno,
rebuscar...
Es fácil, que lo hagan.
Bueno, que lo hagan.
Que lo hagan nada más.
Ahora, le digo algo, ¿qué pasaría si efectivamente, ok, antes de que las inhiban, detectan que es un celular, porque, ¿cómo sabes que tienes precisamente las extorsiones desde las cárceles? Seguramente lo checaste a través de tecnología, o cuando hacen estos operativos de cateo sorpresa, que se encuentren ahí celulares, armas, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasaría?
Mercedes.
Okay, lo cachan. Ahí está Juanito desde la cárcel, fulanita.
A investigarlo.
Está extorsionando.
Y que enfrente otra pena de 25 años de prisión, Mercedes. Ahora, ya no necesitas cateos. ¿Por qué? La tecnología está haciendo lo propio. Es decir, hoy por hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, me están diciendo, vamos a poner inhibidores. Hay una figura jurídica en el derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Está bien, yo a ti no te voy a molestar, ciudadano de a pie. No te voy a... te respeto todos tus derechos que tienes, porque son garantías consagradas del ser humano. Pero hay alguien que no está actuando como un ser humano propiamente, que le está haciendo daño a la sociedad, secuestrando, matando, extorsionando. Ese derecho penal del enemigo se empieza a restringir. ¿Por qué crees que está permitido que un juez exclusivamente federal lleve a cabo intervenciones de llamadas telefónicas? No necesito hacer cateo. Si yo tengo ya la llamada interceptada, hay antenas, y esto me lo da la tecnología, hay sábanas que te permiten de una u otra manera hacer algo importantísimo, Mercedes, incluso ubicarte, que la víctima que está en un lado, que el victimario está en otro, en medio hay antenas. Eso es la sábana de llamadas que va a permitir una geolocalización. Por eso ya no tenemos que estar hablando de cuestiones arcaicas. Hay que hacer las investigaciones. Ahora, cuando dicen que se van a inhibir, que se van a perder derechos, a ver, nada más que si ya tienen localizado un fenómeno, bueno, pues entonces...
Atáquenlo. Claro.
Esa es parte de la inteligencia en materia policiaca. Mira, en Roma... Quiero dar un poco de contexto ya para definir el delito de extorsión. Pero en Roma, cuando había una nueva normatividad, cualquiera que está fuera, se publicaba en cada estrado, pared, muro de toda la ciudad, para que la gente supiese. No sé si te fijaste, pero estoy haciendo énfasis de una pena de 15 a 25 años de prisión al extorsionador, y que se puede agravar si la víctima es un menor de edad o es un migrante, para que sepan que pueden enfrentar. Ahora, qué bueno, y aplaudo esta ley que el Congreso de la Unión, claro, la mandó la doctora Claudia Sheinbaum, pero publicada por el Congreso de la Unión ahora, los extorsionadores, si se da la publicidad, a eso me refería, tiene que darse la publicidad a esta ley. Si tú le preguntas al 80% de abogados, no tienen ni idea que esta ley general en materia de extorsión, está vigente. ¿Por qué? Bueno, porque no se le ha dado la publicidad. Por eso yo quise hablar el día de hoy contigo en este programa de esta ley general en materia de extorsiones, para que conozcan el tipo penal y para que conozcan que la federación, no sé si atinada o no, pero sí es un flagelo delicado que incrementa las penas de manera importante. ¿Por qué? Porque ya lo dije, el sufrimiento es el mismo. La gente piensa que es algo que está ocurriendo. La víctima de extorsión no se imagina que todo lo que está viviendo es una película de terror que solamente está en su mente. Pero igual se enferma, eso sí es real.
Sí, claro.
Igual y se quedó sin patrimonio, eso es real. Y penas de un año de prisión que tenía Jalisco, pues yo creo que dijo la federación, a ver, le para todo el país y ahora yo me encargo de publicar esa ley. Modifico la constitución y luego modifico, publico la ley general y ahí les van los delitos, ahorita lo comento, y ahí les van las penas. No sé qué opines, Mercedes.
No, totalmente de acuerdo, magistrado, porque me parece que la laicidad en algunas leyes pues permite que los delincuentes sean más agresivos con sus víctimas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues total, si nada más nos dan un año y nos cachan, más un año, ¿no?
Claro.
Por decir
algo. Yo he visto que mucha gente por extorsión obtienen la libertad de manera inmediata, ¿no? Ahora entonces que sepan esa situación, ¿qué debemos de entender por delito de extorsión de acuerdo a esta nueva ley? Porque además de que se amplía la pena, se amplían los casos hipotéticos, Mercedes. A quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, observando un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico, psicológico, qué bueno que le ponen todo esto.
Claro.
Se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario. Ahora. Ya te está diciendo que si tú le obligas a alguien a hacer o dejar de hacer y te ocasiona un daño, no nada más patrimonial, ¿eh? Ahora el hecho de que estés extorsionando y hayas causado un daño psicológico, hay un día yo estuve en el área de ahí de la fiscalía, hablaba con el director del área y decía, aquí hay militares que se doblan porque están diciendo que tienen a un familiar y les decimos que todo eso es una falacia, una mentira, que no es cierto, y él deposita el millón, 2 millones, porque dice, prefiero que con la duda pagar a que algo realmente pueda ser cierto y le hagan un mal a mi hijo. Entonces, o sea, el daño se hace. La segunda parte, además de la publicación, ahora es darle la publicidad. Todas las leyes, de acuerdo al recorrido de las iniciativas de ley, el último peldaño es darle la publicidad. Por eso se publican las leyes. Pero una cosa es que la publiquen y otra cosa muy distinto es que le den, gracias a tu espacio y al espacio de gente como tú, que le den la publicidad a esto. Yo te aseguro que más de algún delincuente que pueda estar escuchando esto y que diga que puede enfrentar 30 años de prisión al extorsionar, vamos a ver si sigue con esa intención. Insisto, el homicidio simple en Jalisco se sanciona con 12 años. El calificado con 20, el parricidio, matar a tu pariente cercano, 25, lo están equiparando. Y va a venir el grito, ¿eh?, de mucha gente, no, que son penas de verdad complicadas, es impresionante, es esto. Sí, nada más de que se asomen a la fiscalía y que vean la cantidad de personas, no que pierden su capital, sino que pierden su tranquilidad y enferman y mueren a raíz de delitos como esto, porque como ya lo dije, la mente no distingue. Y de esto, el que me esté escuchando y sea psicólogo, va a entender que a través de la neurociencia logran determinar que el cuerpo, ante la información, sea cierta o no sea cierta, igual enferma. Y entonces ese daño que no lo maté, ¿no?, pero le hiciste pasar el peor día de su vida y todavía, aparte de que se hizo diabético, perdió patrimonio y tú con un año de prisión. Que eso se pongan a pensar las personas.
Y le digo otra cosa, donde lamentablemente la ciudadanía, por ejemplo, ha perdido mucho la confianza, la fe, la esperanza en las autoridades que hagan algo, y tendremos seguramente un subregistro importantísimo, claro, de personas víctimas de extorsión que prefieren no denunciar absolutamente
los datos negros, la cifra negra.
Entonces, algo tiene que cambiar en este país. Sí. Espero que este sea un buen paso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la participación de nuestra audiencia. La participación de la audiencia, que es muy vasta. Preguntas para el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Nos dice Claudia Martínez: firmé finiquito por renuncia voluntaria hace 2 meses. Estuve de acuerdo en el importe. Me dijeron en 3 días se te deposita. La empresa aún no me deposita. Ya fue a conciliación y pedí el pago y una indemnización por el retraso en el pago. Me dijeron que solo puedo tener el pago, pero nada extra como indemnización por retraso. ¿Es correcto? Ya que en internet busqué y se lee que sí corresponde una indemnización por retraso por un día de pago de salario por cada día de retraso. ¿Debería pelear en juicio? Bueno, eso es de materia laboral, no sé si hay alguna respuesta.
Bueno, en materia laboral son cuestiones incidentales que sí se pueden solventar, pero es que hay una oficina de la procuración y luego con jueces también todavía, entonces eso sí le corresponde que vaya ante las autoridades laborales.
Saludos cordiales al invitado y la pregunta sería, por los antecedentes periodísticos que se escuchan, muchas de esas llamadas de extorsión salen de la penal, ¿ahí qué sucede? Gracias y una feliz Navidad a ambos, dice el ingeniero Silva. Gracias,
gracias, ingeniero, igualmente para usted y su familia. A ver, esa es una realidad, como ya bien decía el secretario García Harfuch, si ya identificaron uno de los factores de esta ola de extorsiones, bueno, pues entonces habrá que atacarla. Yo sé que no es un tema sencillo, porque luego hay quienes hablan de autogobiernos y de muchas otras cosas, y eso ya será un tema de seguridad del Ejecutivo.
En caso de las llamadas de extorsionadores que se hacen desde los grupos criminales que ya están cumpliendo condena en alguna cárcel, ¿se les agregaría tiempo a su condena o sería un proceso diferente? Muchos saludos, Ley de Nueva York. Mire, hasta allá nos escuchan. Gracias. Mire,
gracias por escucharnos tan lejos. No, eso es un delito nuevo. Si una persona está siendo procesada o incluso ya se le sentenció, esta es una nueva conducta que se tiene que investigar. Si está compurgando una sentencia y ahora hace una extorsión, pues que le vaya sumando sus 20, 30 años a su sentencia, porque será otra pena adicional.
Anónima: hay un inculpado en la penal con un delito de la ley anterior, 2015, el cual fue juzgado como primera instancia como culpable y tenía que dar 70 pesos con una pena de 9 años de cárcel. Sin embargo, en segunda instancia, el abogado defensor no demostró que fue pagada la multa y no se ha dado libertad al reo, ya que en la segunda instancia no se demostró haberse pagado la multa. ¿Qué debo hacer? Esto fue un robo.
A ver, no me queda clara la pregunta, pero que alguien por una multa esté todavía compurgando una sanción, tendría que tener todos los datos. Habla de la nueva ley. Lo que pasa es de que en esa fecha ya teníamos la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, lo que no sé es si se le juzgó con el sistema anterior o con el nuevo. Es que hay un código de procedimientos penales del Estado de Jalisco que estaba antes del 2014 vigente, o que está vigente pero para hechos que cometieron anteriormente, y luego nace la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, aquí me faltaría que me dé más información para darle un dato más certero.
Jaime Medina: un agente de tráfico dice que va a recoger mi auto si no le doy 2,000 pesos. ¿Es un delito grave de extorsión? ¡Ah, qué buena!
Ahí está, para que ya también entiendan los policías viales, porque eso, exigir, y lo hacen con mucha frecuencia, no tengo la tarjeta, a ver, de acuerdo al reglamento, eso nos da para que nos quiten nuestro carro, eso es una extorsión, y que les quede claro a los policías viales, porque hay uno de los principales sectores de corrupción. Y sin que lo diga yo, lo dicen quien hace las listas, son los policías viales. Esas son extorsiones. A ver si así también aprenden ellos que tienen que bajarle un poquito el ritmo de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque te están exigiendo y te dicen, a ver, vas a pagar 10 mil pesos de corralón, de eso y del otro, aquí nomás dame 5 mil pesos. Eso es hacer o dejar de hacer y te están ocasionando un daño patrimonial.
Enrique dice, ¿qué caso tiene que la víctima denuncie al delincuente y le pongan 100 años? No va a pasar nada en la fiscalía, protegen a los delincuentes. Y castigar a los malos funcionarios es lo que debe, es para lo que debe de haber una ley.
Yo pienso que hay de todo y hay una ley para sancionar a los malos servidores públicos. Ley general en materia de responsabilidad de dichos servidores. Entonces, tenemos de todo y si la gente prefiere no denunciar, está apoyando la impunidad.
Guadalupe Blanco, felicito al magistrado, me encanta la noticia que se le aumente la pena a los extorsionadores. Bien. Javier Navarro, en el tema de las extorsiones de los policías viales, ¿cómo queda? Bueno, creo que ya,
ya lo dijimos, ya ahí va a ser un tema de publicidad de la ley y que vean hasta dónde se va, se le, no solamente que pierdan trabajo, sino que además se hagan acreedores apenas prácticamente de 20 años.
¿Qué viene? ¿Quién viene generando, a ver, quién viene generando impronta mental hacia una persona en perjuicio de un tercero? Este puede ejercer acción penal contra esta persona, aunque han transcurrido 20 años y aún ha tenido consecuencias a tal grado que el suscrito ha tenido que actuar legalmente contra mi hija debido a la persistencia de esta persona de estarle metiendo ideas contra mí. Persona, pues ya pasó por violencia vicaria, alienación parental, etcétera. Le saluda José Reynoso.
No entiendo muy bien la pregunta, pero si estamos hablando de delitos que se cometieron hace 20 años, nos tenemos que ir a las reglas de la prescripción. Que le sume, cualquier ciudadano lo puede hacer, que revise la pena por el delito que se cometió. Todos los delitos tienen pena mínima y pena máxima. Entre la pena mínima y la máxima, dividida entre dos, aumentada una cuarta parte, en ese tiempo prescribe. Y si ya pasaron 20 años, muchos delitos ya están prescritos por el solo transcurso del tiempo.
Guillermo Paredes pregunta, ¿qué diferencia hay entre extorsión y chantaje?
El chantaje, coloquialmente dicho, entre personas que se conocen, en donde más allá de la obligación, ni siquiera llegas a obtener un daño o a causar un daño. El chantajearte, vamos a pensar que es el límite de lo que pudiese ser la comisión del delito hasta que se convierte en una extorsión. Comulgan con algunos puntos. Sí, te están amenazando para decir algo o comentar un hecho respecto de algo y que tengas. Ahora, coloquialmente, si se dan los elementos de acuerdo al artículo 15, el chantaje va a pasar a ser una extorsión, igual se dan las penas.
Alejandra, desde el Estado de México, ¿se puede demandar por extorsión o denunciar por difamación o por cuál concepto lo siguiente? Mi suegro lo denunciaron en la fiscalía por despojo en junio de este año. La otra parte dijo cosas verdaderas que supuestamente le mencionaron en el catastro municipal. Mi suegro presentó sus escrituras y la otra parte ya no se presentó en la fiscalía. ¿Qué puede proceder? Mi suegro puede demandar daños. Bueno, esto ya no lo había planteado anteriormente, pero ¿alguna respuesta?
A ver, lo que pasa aquí es hablar de difamación. El delito de difamación de honor ya desapareció. En Jalisco, por ejemplo. Ahora hay delitos contra la dignidad de las personas. Ahora, ya estaban, denunciaron algo. Si derivado de esa denuncia y dijeron un hecho falso, estamos hablando de otra cuestión. Fraude procesal, que también podría investigarse y a lo mejor sancionarse a alguien que lo denunció él indebidamente con alguna prueba falsa.
Mi pregunta es, al recibir una llamada que amenazan con hacer daño, si no se accede a las pretensiones del extorsionado o del extorsionador, será profesor Gómez. Pues es colgar, o sea, ni siquiera los escuche, pum.
Nada huelga. Más, es colgar, inmediatamente.
Agustín Barbosa, ¿los de las grúas nos extorsionan? ¿Podemos denunciarlos?
Totalmente, completamente. A ver, los de las grúas, en contubernio con algunos agentes de la policía vial, también impropios, Que les quede claro que habrá que ver el grado de participación, porque tal cual, pareciera que hay una mafia que ojalá que la atacaran en varios lugares o puntos de la ciudad. Y eso, esto viene a poner la muestra que no nada más se trata de cuestiones de delincuencia organizada, ¿eh? Ellos, por incrementar de manera indebida sus ingresos, como bien dicen Mercedes, el policía de tránsito, los grulleros, los de las grúas, etcétera, están en rayando en el tema de la extorsión y acreedores, como ya dije, apenas muy altas.
Rubén Luna, ¿qué dice la ley sobre los que están solapando a los extorsionadores, autoridades que solapan descaradamente?
El problema de todo esto es, como para que uno diga que lo están solapando, que entiendo esa parte de frustración, es porque se trata de todo un sistema, como bien decías, en los penales. ¿Qué hacer en los penales, Mercedes?
Una disculpa porque ya no alcanzo a leer otras llamadas que aquí se nos quedaron. Muchas
fue
gracias.
Muy rápido.
Sí, gracias a nuestra audiencia. Perdón, pero pues el tiempo es un poquito cruel. Licenciado Damián Campos García, magistrado, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por haber estado con nosotros en este 2025, que espero haya sido bueno para usted y espero que el 2026 sea mucho mejor.
Gracias igualmente, Mercedes, para ti y para todo el grupo.
¿Y si nos va a acompañar el próximo año?
Por supuesto.
Ah, bueno, más le vale.
Claro que sí. Si no lo y saludos a mi padre y Alejandro, que está en Chicago, seguramente me está escuchando.
Un saludote a don Juan, muy cariñoso. Hasta luego. Gracias a usted, hasta la próxima.